Muy buenos días, comienza aquí Herrera en COPE, te saluda Antonio Herraiz, que te va a acompañar en estas primeras horas del jueves 24 de julio. Bajan las temperaturas en buena parte de España y donde más lo van a notar es en el este y en el sureste de la península. No van a tener esa suerte en nuestros clásicos del calor en verano. La máxima de Córdoba volverá a los 38 grados y los 37 se van a repetir en Jaén, en Granada y en Badajoz. Pero sí, bajan las máximas en el centro, en Madrid, no van a pasar de los 30 grados. Caen los termómetros en el Levante, 27 de máxima en Valencia. Y en la mitad norte, ahí están los 23, que se esperan hoy de máxima en Pamplona. Cuidado con las tormentas en ese triángulo entre la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y la región de Murcia. Y también en Baleares, en Ibiza, donde hay previsión de fuertes lluvias. Bueno, hay aniversarios que son amargos o que no son tan felices como pudieran parecer. Que se lo digan a ese matrimonio en medio de una crisis profunda, que le llega el aniversario de boda y no sabe si celebrar o montar directamente un funeral. Si la cosa es más grave y han roto, el aniversario es un buen día para borrar los recuerdos o incluso las fotos. Y eso es precisamente lo que ha hecho el PSOE en el día en el que se cumplían 2 años de su no victoria en las elecciones generales de 2023. Sin grandes motivos para celebrar, menos después de su última derrota parlamentaria en el Congreso, han montado un vídeo para, al menos, levantar la decaída moral de la tropa. Y claro, en ese vídeo pues había un pequeño problema. En las fotos de aquella noche, de la no victoria, en las imágenes en las que Pedro Sánchez salió a la puerta de la sede de Ferraz gritando aquello de «Somos más», también estaban Santos Cerdán y Begoña Gómez. Cerdán era secretario de organización y hoy está en la cárcel. Begoña Gómez sigue siendo, hasta donde nosotros sabemos, la esposa del presidente, pero una mujer imputada. 2 años después no conviene exhibirles. Y la solución que han pensado desde el siempre eficaz equipo de marketing y propaganda del PSOE ha sido directamente eliminarlos. A los dos, a Cerdán y a Begoña, tirando de Photoshop o de cualquier avanzado programa informático. No lo tenían fácil, especialmente porque Cerdán se arrimaba mucho a la vicepresidenta María Jesús Montero, o al revés, y ha habido que agudizar el ingenio y la técnica. Pero ha quedado un invento apañado. Que retiren a Santos Cerdán de la foto, secretario de organización del PSOE hasta el 12 de junio, no elimina la corrupción que salpica al partido. De momento el Supremo le ha dicho a Cerdán que se va a tirar en la cárcel al menos otra temporadita más. Su defensa había pedido su salida, pero 3 magistrados han rechazado con argumentos que son demoledores para el exdirigente socialista. Primero le sitúa como pieza fundamental de la red corrupta y destaca su papel directivo en la organización criminal. 2. El auto aborda también el tema de las mordidas a cambio de adjudicaciones públicas, principalmente en el Ministerio de Transportes dirigido por José Luis Ábalos. Los investigados, apunta el tribunal, se repartían de manera furtiva cantidades portentosas e injustificadas de dinero. Y 3. El Supremo se detiene en las grabaciones de Koldo y no ven ningún tipo de indicio de que hayan sido manipuladas. Es más, las consideran extraordinariamente elocuentes de la realidad de los hechos y de la participación en ellos de los investigados. Además de recordar que Santos Cerdán ostentaba en la trama unas funciones preeminentes y de dirección. Claro, para llegar a ese punto se servía de su cargo de responsabilidad en el Partido Socialista. Máximo dirigente. Y aquí la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Y de nada de esto que cuenta el Supremo ahora se enteraba el secretario general del Partido Socialista Obrero Español y presidente del gobierno Pedro Sánchez? Con todo esto y mucho más, porque es un auto completísimo, el Tribunal Supremo deja a Cerdán en Soto del Real ante el evidente riesgo de destrucción de pruebas. La investigación tiene muchos frentes abiertos. Todavía quedan muchas cuestiones por investigar. Se trata de identificar también a los empresarios que se habían beneficiado de esas adjudicaciones de obra pública a cambio de comisiones ilegales. Trata de investigar también dónde está el dinero. Y sobre todo hay un asunto en el que no entra este auto del Supremo, pero que es otra línea de la investigación. Y apunta, sí, a la financiación irregular del PSOE. Pues este auto es el regalo que recibió el partido de Sánchez en el segundo aniversario de las elecciones generales de 2023, en el que borraron la foto de Cerdán, pero no pudieron evitar, y no será porque no lo intentan, que la justicia continúe haciendo su trabajo. Y otra de las protagonistas de las últimas horas se llama Noelia Núñez, una desconocida para la mayoría fuera de la Comunidad de Madrid. Ha sido concejala y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Ha sido diputada en la Asamblea en la anterior legislatura, en la Asamblea madrileña. Y hasta ayer ocupaba un escaño en el Congreso. También hasta ayer era vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP. Y esto solo con 33 años. Noelia Núñez ha cometido la torpeza de falsear, es decir, de mentir en el currículum que tenía publicado en el Congreso. A pesar de lo que aparecía en su perfil, no es licenciada y no tiene un doble grado en Derecho. Solo empezó los estudios, pero sin acabarlos. Primero estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, luego inició también el grado en Estudios Ingleses y en 2019 cambió el grado de Derecho por un grado combinado de Derecho y Ciencias Jurídicas de las Administraciones Públicas en la UNED, en la Universidad de Educación a Distancia. Pero no ha acabado nada esto. Dijo que sí era licenciada y le han pillado. Cuando todo esto se conoció, es fácil imaginar el acoso y derribo. En el PSOE se tiraron a la yugular, no solo de la diputada, sino del Partido Popular y, por supuesto, había que también señalar a Núñez Feijóo. Cuando se lo ponen votando y sin portero, pues solo basta rematar. Y dirigiendo a las huestes dedicadas a lapidar al contrario en cuanto tiene ocasión, Óscar Puente.
Que no es que haya mentido, es que tiene tres currículums y los tres son diferentes. La corrupción es, lo he dicho muchas veces, consustancial a la condición humana. La diferencia está en qué hacemos para intentar prevenirla y sobre todo también qué hacemos cuando la detectamos para corregirla. Y ahí, pues sinceramente, entre unos y otros hay una distancia abismal.
¿Qué ha hecho Noelia Núñez? Presentó su renuncia a su acta de diputada y también a todos los cargos internos en el partido. Y sí, hay una distancia abismal, escuchábamos al ministro, claro que la hay. Porque en su partido acumulan una ristra de pruebas que lo confirman y que le dejan en muy mal lugar a Óscar Puente. Porque la sombra de trampas en el PSOE con los títulos es alargada. El primero, el presidente del gobierno. Le pillaron con el carrito del helado, con su tesis, con informes del gobierno de Zapatero fusilados directamente, con decenas de cortapegas de otros autores, lo que en el ámbito universitario se denomina falta de integridad académica. Pero a pesar de estas irregularidades, obtuvo la calificación máxima, sobresaliente cum laude. Por esto mismo, en Alemania, hace 4 años, dimitió una ministra del gobierno de Angela Merkel. Pero es que está lo de Pachi López, que se presentó como licenciado en Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco, una carrera que nunca terminó porque priorizó su carrera política. Toda la vida lleva en política, Pachi López. Y un caso más de una larga lista, ¿eh? El de la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. En la web oficial del PSOE aparecía como licenciada en Filología Hispánica y Comunicación Audiovisual en la Universidad de Valencia. La realidad es que no ha acabado ninguna de las dos carreras. Cuando trascendió, lo corrigieron, pero sin mayor ruido, como si hubiera sido un error, sin intención. Esto de Pilar Bernabé es lo mismo que lo de Noelia Núñez. La diputada del PP ha dimitido, apenas unas horas después de haberse conocido. La delegada del gobierno de Sánchez, en Valencia, sigue en el cargo y es la candidata socialista a la alcaldía de la ciudad del Turia. Pero vuelven a dar lecciones los de siempre, lecciones que no se aplican a ellos mismos. Igual para la próxima, Óscar Puente se lo piensa, es más cauto, aunque con su habitual incontinencia verbal dudamos de que lo consiga. Vamos con más noticias de este jueves. ¿Qué nos cuentas, Ángela Sánchez?
Herrera Incope. Pues hablaremos hoy de empleo porque uno de los datos que vamos a conocer hoy es el de la encuesta de población activa del segundo trimestre del año, después de que entre enero y marzo se destruyera empleo y el paro se quedara cerca de los 2,8 millones de desempleados, con un incremento de casi 200.000 personas. Estos datos fueron el peor inicio de año desde el año 2013. Es noticia también que la Asamblea de Murcia ha aprobado los presupuestos del Gobierno regional del popular Fernando López Miras con la abstención de Vox. Con el presidente de Murcia hablaremos más tarde aquí en Herrera en Cope a partir de las 9 de la mañana y hablaremos también sobre los incidentes en Torre Pacheco. Precisamente hoy la ministra de Inclusión, Elma Saiz, presenta datos sobre delitos de odio y criminalidad en relación a lo sucedido en ese municipio murciano. Precisamente ayer, Núñez Feijóo abrió la puerta a expulsar a inmigrantes irregulares si cometen delitos en España.
Cuando el inmigrante es irregular, será expulsado de forma inmediata. Cuando el inmigrante es regular, depende del delito que cometa, puede ser expulsado de forma inmediata o, por el contrario, habrá que juzgarle y habrá que buscar cuál es la pena adecuada.
Los abogados de Juana Rivas han pedido al Ministerio de Justicia español que intervenga para evitar la entrega de su hijo a su padre, a Francesco Arcuri. Lo hacen agarrándose a una excepción del convenio de la Haya por la que, si existe riesgo de maltrato físico psicológico del menor, se podría, dicen, impedir que se fuera a Italia con su padre. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya avisó que desde su ministerio se va a hacer todo lo posible para que prevalezca el interés del menor.
Desde el Ministerio de Justicia hemos estado en contacto con la autoridad central italiana y que desde luego hemos trabajado y vamos a seguir trabajando para garantizar la seguridad y el interés superior del menor.
Ahora sí está previsto que mañana el pequeño sea entregado a su padre. La entrega se hará en el lugar neutral y desconocido, según ha dictado la juez, para evitar otra exposición mediática como la del pasado martes. Y ayer declaró la madre del pequeño Gabriel Cruz en el juzgado de Almería por presuntas amenazas de Ana Julia Quezada desde la cárcel. La asesina de su hijo, que cumple prisión permanente revisable desde 2018, le habría hecho llegar a Patricia Ramírez amenazas de muerte y también insultos a través de terceras personas, tal y como reafirmó una interna de la prisión de Brieva en Ávila, donde está cumpliendo condena. Y en el partidazo de COPE, la selección española femenina sigue haciendo historia. Roberto Calvo, buenos días.
Buenos días. Nuestras chicas de Ala Roja continúan con su senda triunfal y en busca de cerrar un círculo de éxitos irrepetible. Ayer, victoria histórica sobre Alemania gracias a un golazo de Aitana Bonmatí en los últimos minutos de la prórroga. Así habló la goleadora tras el partido.
Hoy siento que hemos vuelto a hacer historia. Por primera vez hemos batido récords o nuevas primeras veces, como estar en una Eurocopa, una final de Eurocopa, y ganar a Alemania, que no lo habíamos hecho nunca. Por lo tanto, orgullo de pertenecer a esta generación de futbolistas que tantos logros estamos consiguiendo. La verdad que creo que en el futuro lo vamos a agradecer de haber vivido tantas cosas y tantos logros, pero bien, esto no se ha acabado. Hoy toca disfrutar porque nos lo merecemos, pero mañana ya pensar en Inglaterra porque quedan pocos días.
Siguiendo con el fútbol, el Fútbol Club Barcelona presentó ayer a su nuevo fichaje, a Marcus Rashford, aunque finalmente suspenden la gira por Japón por un incumplimiento grave del contrato por parte de la promotora de la gira, por lo que se quedan entrenando en la ciudad condal. Y en polideportivo, el Tour de Francia continúa con la etapa número 18 y España luchará por el oro en el Mundial de Waterpolo masculino.
Herrera Incope.
Estar informado.
Cada verano tiene una banda sonora.
Buenos damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas
a lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Las 6:15 de la mañana, a las 5:15 en Canarias. Pedro Sánchez hará la semana que viene balance del curso político que termina y con el que hemos llegado ya al Ecuador de la legislatura. Un cierre de curso político, además, con derrota en el Congreso incluida, pero secundaria para el Gobierno. Por si quieres un adelanto de lo que puede decir Sánchez el próximo martes, escucha a su ministro de Transportes, a Óscar Puente.
Gobernar se gobierna los martes en el Consejo de Ministros. Y otra cosa es legislar. Sacar adelante las iniciativas legislativas no es fácil. Con todo y con eso, llevamos 42 leyes aprobadas en lo que va de mandato.
Esa es la lectura, así que nada de adelanto electoral, al menos mientras los socios lo sigan evitando. Desde el otro lado, desde la oposición, pues la lectura, como te puedes imaginar, es bien distinta.
De los tres grandes asuntos que querían aprobar en julio, uno, lo que llaman reducción de jornada, dos, las leyes Bolaños para interceptar en la independencia judicial, y tres, el decreto del apagón, de las tres, dos de ellas ya no se atrevieron a incluirlas en el orden del día, y la otra ha sido rechazada en el Congreso. El gobierno está colapsado. La legislatura está muerta.
Gobierno colapsado y legislatura muerta para Núñez Feijóo, el líder del Partido Popular, moviliza a sus varones para ir todos a una y reforzar el mensaje de unidad durante el verano. Maribel Sánchez.
Las herramientas con las que cuenta Feijóo no son los resultados que sacó en las urnas, aunque ganara los comicios de 2023, sino las 11 comunidades autónomas y los más de 3.000 ayuntamientos en los que gobierna el Partido Popular. Y de ahí que sean los primeros que cierren filas en ese objetivo de estar preparados para un otoño caliente. Y lo hacen exigiendo al gobierno una política de migración que solucione problemas como el reparto de menores o la aprobación del Plan Estatal de Vivienda por el que claman los jóvenes que se quieren independizar. No habrá descanso en agosto, reconocen en COPE, porque además tampoco lo habrán los casos de corrupción que les mantienen vigilantes todo el verano. En el PSOE no ven motivos para esa movilización electoral de los populares y tampoco reconocen que exista una grieta en la coalición que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa a pesar de los últimos varapalos parlamentarios. De hecho, el gobierno reconoce que quiere hacer un reseteo en verano que les permita coger fuerzas y agotar la legislatura hasta 2027.
Pues una legislatura marcada inevitablemente también por todos los escándalos que han salpicado al presidente del gobierno, el último, el que mantiene en la cárcel a quien ha sido su mano derecha hasta hace poco más de un mes, a Santos Cerdán. El que fuera secretario de organización del PSOE no se va a mover de ahí, por cierto. Seguirá en Soto del Real después de que el Tribunal Supremo haya comprado lo que decía la Fiscalía Anticorrupción, que existe riesgo de destrucción y también de alteración de pruebas. Y más, Patricia Rossetti.
Un comportamiento patrón de apariencia criminal. Cerdán seguirá en prisión por los nutridos y poderosos indicios de su actuación en esta trama. La sala de apelación sigue el criterio del instructor y de anticorrupción y habla de un papel directivo y de control en la actividad criminal de los distintos partícipes, entre ellos Ábalos y Koldo. Y solo él, dice, solo Cerdán, parece conocer el destino del dinero, al igual que el camino que siguió hasta su entrega, quiénes fueron los beneficiarios o dónde podría estar el dinero que nos haya repartido. Solo él conoce el rastro y los vestigios que su actividad puede haber dejado. Cerdán tiene capacidad para ocultar pruebas, condicionar a testigos o investigados o influir en desconocidos pagadores. Y todavía, dice el auto, no se conoce la totalidad de empresas beneficiadas. El Supremo tiene en cuenta las grabaciones de Koldo y también los mensajes de Cerdán a Koldo tras el nombramiento de Ábalos como ministro. Reflejan el papel preeminente de Cerdán. Impulsaba y hacía un seguimiento de la empresa a la que había que adjudicar la obra. Desvelan que era él quien pagaba a Ábalos y a Koldo el dinero de la comisión ilícita, cómo se repartían de manera furtiva unas cantidades portentosas e injustificadas de dinero. Un comportamiento, dice la sala, que solo se muestra coherente con la actividad delictiva investigada.
Y lo decíamos al principio, sabremos qué impacto han tenido las contrataciones por la Semana Santa y por el verano que está en marcha en el mercado laboral. Se publica la EPA, la encuesta de población activa del segundo trimestre, después de que entre enero y marzo se destruyeran 92.000 empleos y el paro subiera en 200.000 personas. De entrada, la temporada turística se espera que sea muy buena. Se vuelve a hablar otra vez de récord, de hecho, a 24 de julio. Si nos fijamos en los hoteles, las reservas siguen creciendo, aunque más que por los que nos visitan, que por los que nos movemos, los españoles.
Vengo 2 días a Madrid y 1 a Barcelona. Tengo como presupuestado unos 700 euros en shopping, más que nada.
20 días. Tenemos alrededor de unos 10.000 euros, conociendo restaurantes y demás.
Una semana, 600 euros, así más o menos.
A 4 días, serían 500 euros por día.
Los extranjeros siguen tirando del sector turístico español. Los precios de los hoteles se han disparado un 5% en el último año y eso ha hecho que los españoles viajemos menos, sobre todo que si salimos lo hagamos menos días que otros años. Así que, como digo, son los turistas extranjeros los que hacen que suban las reservas, aunque ese crecimiento poco a poco, Marta Ruiz, también se vaya estabilizando.
El sector turístico se va estabilizando después del boom pospandemia. Las pernoctaciones en los hoteles españoles apenas repuntaron medio punto en los seis primeros meses del año, pero en junio, a las puertas de un verano que se espera récord, los turistas pasaron casi 39 millones de noches en nuestros hoteles, a pesar de la subida de precios, un 5,5% más, con una tarifa por noche rozando los 130 euros de media. Según el INE, subió el turismo extranjero y bajó ligeramente el nacional. Quienes vienen de fuera se hospedan sobre todo en Baleares, Cataluña y Canarias, mientras que los españoles optamos más por Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana. Gori y Daniel, hoteleros en Mallorca y Benidorm.
Estamos por encima del 95%. Con estos días que nos quedan para acabar el mes, contando un poco las reservas de última hora, pues esperamos más o menos igualar o quedar muy cerca del año pasado, que cerramos el mes con un 99% de ocupación. Para el mes de agosto, pues tenemos más o menos la misma previsión.
El mes de julio, bueno, vamos a rozar el 90%, lo mismo con un turismo español, también portugués. El mes de agosto estamos rozando ya casi el 80%.
Se espera que este verano nos visiten 42 millones de turistas, según datos de Tour España.
Pues mira, hablando de dinero, el otro dato económico del día es el que va a dar esta tarde el BCE. Hoy anuncia qué hace con los tipos de interés, aunque después de 7 bajadas consecutivas se espera que mantenga el precio del dinero en el 2%, aunque ya veremos qué deciden reuniones futuras con el panorama económico que tenemos marcado, sobre todo por esa guerra comercial iniciada por Donald Trump.
Hay tantos países que no se puede negociar un acuerdo con todos, así que tengo un arancel directo y simple entre el 15 y el 50, probablemente del 50.
Pues como son muchos países, aranceles generalizados, dice el presidente de Estados Unidos. Hay noticia, por cierto, de esta noche en relación a las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea, porque se ha avanzado en un acuerdo que podría ser inminente, que contempla aranceles del 15% a todos los productos, por debajo del 30% inicial que propuso Washington. Danos más detalles. Juan Embid, buenos días.
Buenos días, Ángela. Sería un acuerdo similar al que Japón alcanzó para sus productos exportados. Un 15% que depende de lo que decida Donald Trump, que todavía no se ha pronunciado. Sobre la importancia de llegar a un trato en los aranceles, ha hablado Pedro Sánchez en su gira por Hispanoamérica. Recalca que hay que evitar una guerra comercial a toda costa.
Nuestro objetivo es compartido, es evitar una guerra comercial en la que nadie gana, todos perdemos, pero si inevitablemente se produce, Europa debe estar a la altura de lo que esperan nuestros empresarios y empresarias.
A falta de que el presidente Trump confirme cuánto gravamen impone Europa, si no se llega a un acuerdo, los aranceles no entrarían en vigor hasta el próximo 7 de agosto.
Bueno, el de Estados Unidos no es el único frente que tiene Juan Bruselas abierto. De hecho, hoy la Unión Europea celebra una cumbre con China que tiene varios asuntos encima de la mesa, más allá del económico, y de varios de esos asuntos pretenden hablar en Pekín, aprovechando que se cumplen 50 años desde que se establecieron relaciones diplomáticas.
Hasta allí han acudido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Se reúnen a esta hora con Xi Jinping, quien ha pedido mayor estabilidad global y un respeto mutuo entre la Unión Europea y China. En dicha reunión buscan varios objetivos. El primero, recuperar el equilibrio comercial con China, que se complicó con las restricciones impuestas por Pekín al acceso de productos europeos al mercado chino. También hablarán sobre la necesidad de llegar a un alto al fuego en Ucrania. Europa apoya a Zelensky y China, aunque hace gala de neutralidad, está del lado de Putin. Y por último, cuestiones de derechos humanos en el país chino y la lucha conjunta contra el cambio climático.
Bueno, y sin duda, lo decíamos, el día tiene otras protagonistas en mayúsculas.
¡Estamos fuera de tiempo! ¡Se acabó el
partido!
¡España! ¡Qué otra vez!
La selección española de fútbol se ha clasificado para la final de la Eurocopa después de vencer a Alemania, a la temida Alemania, así lo hemos contado en el tiempo de juego de la cadena COPE. Así que ya tienen en mente Inglaterra, Pablo del Valle.
España jugará su primera final de la Eurocopa femenina y dos nombres han sido clave para lograrlo, Aitana Bonmatí y Kata Kol. Ambas comenzaron la concentración lejos de su mejor forma. Aitana estuvo ingresada por una meningitis vírica hace tan solo 25 días. La centrocampista catalana ha sido la autora del gol que clasifica a la selección a esa ansiada final.
Yo no creo en el destino, creo en el trabajo, creo en mi mentalidad. Y bueno, una vez más, gracias a toda la gente que me ha apoyado porque no ha sido fácil. Y aquí he tenido muy buen apoyo y en casa también, ¿no? Así que agradecer siempre.
En la portería, Kata Kol ha sido decisiva con varias paradas clave. Tampoco tuvo un inicio fácil en esta Euro. Una amigdalitis la apartó del primer tramo del torneo, viviendo momentos que ella misma dice hacían que el fútbol fuese algo secundario.
No sé, el destino, ¿no? La vida, sí, lo pasamos jodido las dos.
Creo que bueno, le habían dado otra oportunidad, la hemos aprovechado, creo que ha salido un partido redondo, la gente se ha agotado, le ha dado todo y creo que me quedo con esto del equipo que le ha dado todo.
Dos jugadoras que han superado obstáculos físicos importantes son hoy las grandes protagonistas en una jornada histórica para el fútbol español.
Pues muy atentos el domingo a la cadena COPE, donde contaremos esa final España-Inglaterra de la Eurocopa femenina. A punto de llegar a las 6:30, a las 5:30 en Canarias. Enseguida más aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carrefour te trae el mejor precio. Como el aceite de oliva virgen Aromas del Sur de 5 litros por 3,39 € el litro. Hasta el 7 de agosto. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. Es ahora o nunca. Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora, precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Oye, Carlitos, ¿y ese pepino de coche? Que yo necesito comprarme uno.
¿Pero qué compra ni qué compro? Tú lo que necesitas es un Rebel.
¿Un Rebel?
Es el mejor renting para particulares. Tienes todo incluido en una cuota mensual y sin pagar entrada. Es 100% online y lo haces en 5 minutos.
Pues qué compra ni qué compro. Yo me hago un Rebel.
Entra en rebelrenting.com y... Haz tu Rebel.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde hay alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Frescos, muy, muy frescos. A precios bajos.
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
Ahorra con la banana.
A solo 0,99 el kilo, un 31% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Y este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para que disfrutes de tus vacaciones sin preocuparte por la arena.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Yo lucho por un periodismo para derribar el muro del miedo. El miedo a informar allí donde está la noticia. Lucho por derribar el miedo a trabajar en libertad, contra la manipulación, contra las mentiras, contra las presiones, por la libertad del periodista. Soy Ángel Expósito, columnista de ABC.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes. De
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A las 6:30, las 5:30 en Canarias, sigues en Herrera en COPE, aquí Antonio Herraiz, en este jueves 24 de julio. Atentos a las tormentas y a las fuertes lluvias en el sureste de la península. Hay avisos en puntos de Albacete, de la región de Murcia, también del sur de la Comunidad Valenciana y en Ibiza, en las Islas Baleares. Si te cuento que bajan las temperaturas, cuando llegue el mediodía, o las 2, las 3, las 4 de la tarde, en Córdoba, en Jaén o en Badajoz, me lo van a recordar, porque allí no lo van a notar. Pero en buena parte de la península, sí. En Burgos, por ejemplo, no van a pasar de los 22 grados. En Logroño, de los 24. Y en Madrid, la máxima va a estar en torno a los 30 grados, que para situarnos en pleno verano, pues es más que asumible, incluso de agradecer. Santos Cerdán ha pasado la noche en prisión, como la de ayer, como la de antes de ayer, y como en los últimos 23 días. La defensa del exsecretario de organización del PSOE había pedido su libertad porque entendían que su encarcelamiento solo tenía como objetivo una medida coercitiva, es decir, presionarle para que colaborara con la justicia y cantara. El Supremo, tres magistrados del Alto Tribunal, no solo le han denegado la puesta en libertad a Cerdán, no. En el auto ratifica la instrucción del juez Leopoldo Puente y además añaden numerosas claves, numerosos argumentos sobre el papel de Santos Cerdán y las maniobras de la trama corrupta. Venía por la libertad Santos Cerdán, pero lo que se ha llevado es un rapapolvo antológico. Sobre las mordidas a cambio de adjudicaciones, principalmente en el Ministerio de Transportes de Ábalos, esta sala del Supremo subraya que la trama de Cerdán se hizo con cantidades portentosas e injustificadas de dinero. ¿Dónde iba la pasta? ¿Dónde acabó el dinero? Eso es lo que tienen que investigar. Además de todavía localizar a un buen puñado de empresarios que se prestaron a las corruptelas de los Cerdán y compañía. Sobre las funciones de Santos Cerdán en la organización criminal, le atribuye un papel directivo. Y sobre las grabaciones de Koldo, que forman parte de la investigación de la UCO, el Supremo no ve visos de que hayan sido parcialmente manipuladas. Para nada. Es otro de los argumentos que utilizaba la defensa de Cerdán para pedir su libertad. Y por todo esto, el Supremo le responde al exsecretario de organización del PSOE que va a seguir en la cárcel, en prisión provisional, porque hay riesgo de destrucción de pruebas. Este es el regalo que recibió el Partido Socialista, que recibió Pedro Sánchez, el día en el que cumplía los 2 años de las elecciones generales de 2023, aniversario que en Ferraz celebraron con un vídeo del que borraron, sin querer, como te puedes imaginar, tanto a Cerdán como a Begoña Gómez. Por lo demás, hay novedades en el caso de Juana Rivas. La magistrada del juzgado de instrucción número 3 de Granada mantiene para mañana viernes la entrega del hijo al padre, a Francesco Alcuri. Y se lo ha dicho a las partes, a las que ha reunido, no para cuestionar la decisión de la justicia italiana, no para entrar en el juego de presión de políticos como la ministra Sira Rego, no. Esa reunión con los letrados, tanto del padre como de la madre, fue para dejar una cosa clara. Y atentos a lo que les dice la jueza. Lo ocurrido este martes en Granada no puede volver a repetirse. Semejante exposición del menor no puede volver a tener lugar. Y la ejecución, la entrega al padre, debe producirse. No hay más. El aplazamiento no es para valorar nada. Es para hacerlo este viernes, dice la jueza, y hacerlo bien, porque se ha demostrado que el punto de encuentro familiar no fue un lugar adecuado. Eso lo vimos todos a través de la televisión. Y añade que es nocivo para el menor que le acompañe la tal Paqui Granados, que es quien ha asesorado o mal asesorado a la madre. Tampoco es oportuna la presencia del hermano mayor de edad. mientras los abogados de Juana Rivas han recurrido al ministro de Justicia, Félix Bolaños, para impedir que el hijo vuelva a Italia con su padre. Invocan a varios artículos del convenio de La Haya que tienen como objeto salvaguardar el interés superior del menor. A ver qué pasa mañana. Pero estamos ante un caso viciado de origen y en el que quizá sea demasiado tarde recuperar el sentido común, aunque se antoje completamente necesario por el bien del niño. Y miramos también a Estados Unidos. Queda justo una semana para que concluya el plazo que fijó Donald Trump para la entrada en vigor de nuevos aranceles a la Unión Europea. ¿Qué establecía ese anuncio? Imponer un gravamen del 30% a todos los productos europeos a partir del 1 de agosto. Es la fecha, aunque con Donald Trump, bueno, todo, o casi todo, es volátil. Ante la posibilidad de que esa fecha sí que fuera definitiva, la Unión Europea ha estado negociando contrarreloj. Y la noticia de las últimas horas es que hay un acercamiento de posturas. A ninguno de los dos les interesa una guerra comercial sin cuartel y las conversaciones han avanzado. Esto también está siendo marca de la administración Trump en los 6 meses que lleva en su segunda etapa en la Casa Blanca. Primero impone y después negocia. Aquí el precedente es lo que Estados Unidos ha acordado con Japón en una dura negociación desarrollada en 8 capítulos. Al final han fijado un arancel del 15% a sus exportaciones de automóviles y piezas. ¿Qué va a pasar en Europa? Bueno, de momento es el modelo, lo de Japón es el modelo de partida. Y esto permitiría que, en lugar del 30% a los países de la Unión, también se les quedara en un 15%. En Paraguay, el presidente Pedro Sánchez, en esa gira en la que, junto a los líderes izquierdistas como Boric o como Gustavo Petro, han redoblado el bloque anti-Trump, Sánchez apostaba por acercar posturas.
Nuestro objetivo es compartido, es evitar una guerra comercial en la que nadie gana, todos perdemos, pero si inevitablemente se produce, Europa debe estar a la altura de lo que esperan nuestros empresarios y empresarias.
Esta es la situación en este momento que con Trump puede cambiar de un minuto a otro. La Comisión Europea ha presentado a los 27 el principio de acuerdo con ese aumento de los aranceles al 15%. Y a las 6:37 de la mañana, las 5:37 en Canarias, saludo ya a Carlos Dávila. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Antonio. Buenos días.
Lo último lo contábamos hace unos minutos, ese auto demoledor del Tribunal Supremo que mantiene en la cárcel a Santos Cerdán por su papel directivo en la trama criminal y por el reparto de manera furtiva de cantidades portentosas de dinero. Cuéntanos, Carlos, nuevas revelaciones sobre la trama de Cerdán en Navarra.
Pero fíjate, efectivamente, Antonio, es tan importante lo que se acaba de contar, el auto demoledor, como tú dices, del juez Puente, que está pasando un poquito desapercibido, casi desdibujado, todo el protagonismo de toda la corrupción de Cerdán en Navarra, junto con Chivite y con todos los de alrededor. Ibarrola, que es la líder de los regionalistas de Unión de Pueblo Navarro, advierte que el sobrecoste de Belate, de los túneles de Belate, puede llevar incluso a paralizar las obras, a dejar de que efectivamente se realicen. Detrás de todo esto está la trama de Cerdán con dos asuntos que UPN persigue sin descanso. Uno, que el secretario de la mesa de contratación de los túneles, efectivamente, ha ratificado que se cometieron ilegalidades rotundas y conscientes en la contratación. Y dos, que algo parecido puede haber sucedido con la adjudicación de un tramo de la Nacional 121. Y al margen de esto, y al margen de este tipo de corrupciones, supuestas corrupciones, te cuento que es muy interesante la apuesta de Carlos García Adrero, diputado del Partido Popular ahora, sobre la necesidad de que UPN y el PP acudan juntos a las próximas elecciones. Si no ha advertido o ha avisado Carlos García Adrero, ganará Bildu. Ibarrola, UPN y Feijóo tienen ahí la palabra.
Citabas a Carlos García Adrero, que es un oyente habitual de este programa. Bueno, después de la imputación de Cristóbal Montoro de la semana pasada, después de la renuncia de Noelia Núñez, que te contaba a las 6, por haber falseado su currículum, el PP, Carlos, despide el curso con la intención de no facilitar la vida al gobierno.
Pues efectivamente, del Partido Socialista va de derrota en derrota hasta la hecatombe final, pero nunca sabremos cuánto es la hecatombe final. Nadie dice en el PP hubiera entendido el otro día que Feijóo votara a favor del decreto del apagón. De entrada, porque la justificación de la vicepresidenta de apellido absolutamente indescriptible es una mentira, mentira clamorosa que no está quedando suficientemente destacada. Se fue a negro España porque ese día el gobierno quería demostrar que con las renovables cubría todas nuestras necesidades. Pues es mentira, abortó todas las demás fuentes de energía y se fue en un 75%, Antonio, de energía solar. Fue un fracaso. Además, si tan importante era ese día el decreto antiapagón, ¿por qué Sánchez se quedó con los comunistas americanos montando la internacional ultraizquierdista? En el PP dicen muy gráficamente, a Sánchez ni agua, pero tampoco ni luz.
Bueno, el lunes, Carlos Dávila, está prevista la comparecencia de Pedro Sánchez. Es una rueda de prensa en la que se suele hacer balance del curso político, un curso que termina con su anterior exsecretario de organización en la cárcel, y allí se va a tirar al menos una temporadita, con el anterior secretario de organización también investigado, José Luis Ábalos, con su mujer Begoña Gómez, con su hermano también imputados. ¿Qué puedes anticipar de esa rueda de prensa?
Lo habéis anticipado casi todo vosotros, me habéis matado exactamente cualquier tipo de novedad, pero yo voy a contar alguna otra. España va como un tiro, es el eslogan que están preparando para el lunes, para la rueda de prensa, con preguntas justificadas y con preguntas teledirigidas desde Moncloa. Como un tiro, dirá, a pesar de que con dos datos pongo en solfa lo que está diciendo. Dirá que en el último año las inversiones extranjeras en España ha caído nada menos que, Antonio, que un 27%, y que hay un síntoma de que la economía tampoco va tan bien, y mucho menos el paro, como decía, como siempre sostiene la ministra de Trabajo, la señora Yolanda. Hay 1,5 millones de españoles, todos los días 1,5 millones de españoles, Antonio, que no van a trabajar a sus puestos. Por lo demás, anunciará una cumbre de la ultraizquierda mundial en España. Quieren hacer una especie internacional esta contra el odio, que será efectivamente, sencillamente, una especie de un cuarteto directamente relacionado con el acoso y derribo a Trump. Trump, me dicen, estará preocupado.
Quiero, Carlos Dávila, que nos cuentes datos sobre el conflicto entre el gobierno de España y la Generalitat Valenciana sobre la reconstrucción de las zonas afectadas por la Dana.
Es muy importante esto, me parece, porque el otro día el ministro Cuerpo alegó que se están cumpliendo todos los plazos y que el gobierno de la nación estaba absolutamente ofreciendo toda la ayuda que podía para la reconstrucción de la Dana. Es mentira. Ha presumido de datos de reconstrucción de Valencia y ha omitido que más del 60% de esta inversión en la reconstrucción procede de la Generalidad. Que el FLA, el famoso FLA, no va a estar ofreciendo a la Generalitat Valenciana ningún apoyo, por lo cual se están retrasando incluso los pagos. Pagos que llegarán, por cierto, incluso a terminar de impedir que las farmacias puedan trabajar normalmente. Por cierto, todos los jefes de las protestas contra Amazon tienen una afiliación partidista muy interesante. Yo cito, por ejemplo, unos cuantos. Por ejemplo, estos que son de Compromís del Partido Socialista: Yolanda Navarro, Pau Pérez, Kiko Calafat, Paco Maestre, Enrique Escrivá, no son gentes que hayan sido evidentemente trastornados por aquella terrible Dana, sino son gentes que se meten en la primera línea de fuego sencillamente porque sus partidos se lo están mandando.
Carlos, cuéntanos dos apuntes más rápido.
Pues alguien tendrá que recordar que Abascal, que se queja tanto de lo que está sucediendo con Montoro, cuando Montoro estaba en el gobierno de Aznar y luego con Rajoy, él estaba directamente en el Partido Popular. Hablo de Abascal, incluso cobrando con Esperanza Aguirre. Y un segundo tema. En el mundo se están construyendo 64 reactores nucleares, Antonio. Sánchez quiere cerrar las españolas, salvo, claro está, las catalanas. Con esas dicen no contamina. Y ahora una recomendación. Hay un libro antiguo ya, que se llama El Clan de la Ceja, que está muy muy de moda otra vez, porque Sebastián Moreno diseñó y dibujó todas las historias de todos los personajes que desde la ceja apoyaban a Zapatero. Ahora, Sánchez Antonio.
Ahora tenemos El Clan de la Ceja en versión 6.0 o 2025. Carlos Dávila, que tengas un buen jueves. Gracias.
Igualmente, un abrazo, Antonio.
Y hay más noticias, sí. En este 24 de julio te las va a contar ya todas, Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Por ejemplo, que el gobierno ha empezado ya a reubicar a los primeros 50 menores migrantes que han pedido asilo en Canarias, como le ordenó el Supremo. Son todos mayores de 16 años. En total, esperan 1.500 chicos. Primero pasan por un centro gestionado por el Estado antes de ser trasladados a la península. En cuanto a los incendios, a esta hora hay varios medios trabajando en un fuego que se ha declarado en Castilleja de Guzmán, en Sevilla, con dos focos. También en el incendio que sigue activo en Talavera de la Reina, en Toledo. El que está ya estabilizado es el de Córdoba. Todos los vecinos han vuelto a casa. La bajada de temperaturas ha ayudado también en esa lucha contra los incendios, aunque ahora las alertas son por tormentas. Aviso naranja, de hecho, hoy en la región de Murcia, Barcelona, norte de Tarragona, este de Castilla-La Mancha y también en Ibiza y en Formentera, donde, ojo, pueden acumularse hasta 100 litros en 2-3 horas. Así que mucha precaución.
En el momento de las lluvias, dado que pueden ser intensas, evitar la movilidad, que no es imprescindible, y especialmente no realizar movilidad en carreteras secundarias o caminos que pueden quedar inundados. Y aún más si son zonas no conocidas, vacacionales o zonas que no son ordinarias.
Recomendaciones de Sergio Delgado, subdirector de Protección Civil en Cataluña. Precaución, por cierto, si coges el coche, mañana día de Santiago es festivo en Galicia, Navarra, País Vasco y la Comunidad de Madrid, por lo que a las 3 de la tarde de hoy se ponen en marcha el dispositivo especial de tráfico. Se junta además con aquellos que este fin de semana cogen vacaciones. La DGT prevé que van a haber 6,5 millones de desplazamientos hasta el domingo. Y en el partidazo de COPE, Aitana Bonmatí clasifica a España para la final de la Eurocopa. Roberto Calvo.
La doble Balón de Oro metió ayer con su agónico gol en el minuto 113 de la prórroga ante Alemania a España en la primera final de su historia en una Eurocopa femenina. Aitana, que 4 días antes de la Euro estaba ingresada por una meningitis vírica, se coronó como la heroína de la selección. Partido complicado y duro hasta el final, pero todo acabó en una nueva noche histórica para el fútbol español. La final será el domingo ante Inglaterra. En el Barça, día movido el de ayer entre la presentación de Marcus Rashford y la suspensión de la gira de pretemporada por Japón por impago de la promotora, y en polideportivo el Tour de Francia continúa con la etapa 18 y España luchará por el oro en el Mundial de Waterpolo masculino.
Herrera Incope.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Desde principios de julio y hasta finales de verano, se están realizando importantes obras en la estación de Atocha Cercanías. Estas actuaciones afectan a la circulación de las líneas C3, C4 y C5. Además, en algunos casos, se podrían producir incidencias puntuales. El objetivo es modernizar vías y andenes y mejorar las conexiones. Al finalizar las obras, habrá más circulaciones, menos esperas y un servicio más fiable. Gracias por tu paciencia. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren.
Vamos con el repaso a los periódicos de este jueves. Arturo, ahí estarán. Buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
Con la corrupción que sigue ocupando gran parte del espacio de los periódicos.
Principalmente a cuenta de Santos Cerdán. Dice El Mundo que el Tribunal Supremo lo mantiene en prisión por el riesgo de que altere pruebas. Destacan el fragmento del Supremo en el que se le atribuye a Cerdán un papel directivo y de control en la actividad criminal de los distintos partícipes. Refleja ABC en su portada otra de las frases más contundentes de este auto. Se repartían de manera furtiva cantidades portentosas de dinero. Sobre este asunto, El País señala que, en palabras del Supremo, la puesta en libertad de Cerdán podría perjudicar irremediablemente la investigación. Otras ramas de la corrupción que afecta al Partido Socialista las lleva La Razón en su portada. Por un lado, la auditora del caso Coldo, señalada por amañar informes, al parecer está alto cargo del transporte, se habría tergiversado normativa a la hora de realizar estos informes. Y por otro lado, la Fiscalía está a favor de que se investigue a la fontanera del PSOE, primer pronunciamiento del órgano después de la batería de querellas y denuncias contra Leire Díez. En El Debate publican una investigación de Antonio Naranjo en la que Moncloa ha confesado que Begoña Gómez utiliza el Falcón para viajes personales y tiene pasaporte diplomático. Y por otro lado, The Objective publica esta mañana unos audios en exclusiva de la declaración de esta semana de Isabel Pardo de Vera, en los que asegura que sabía que la relación entre Ábalos y Jessica no era de tío y sobrina y que advirtió al exministro del daño reputacional que suponía contratarla.
Protagonismo también para Noelia Núñez. Núñez.
El PP sube el listón con la marcha de Noelia Núñez y señala al PSOE. Lleva en su primera El Mundo que añade la petición que hacen desde Génova. En el PSOE no dimite nadie. En su 2 ABC destaca parte del comunicado con el que Núñez comunicó su dimisión. No somos todos iguales, dice la ya expopular en referencia a socialistas que maquillaron sus expedientes como Patxi López o Pilar Bernabé. Otra parte de este comunicado la leemos en la portada del País. Pido disculpas a quienes se sientan decepcionados, pero también creo que pedir perdón no es suficiente. En El Español, sobre este asunto apuntan al principal instigador de esta dimisión de Núñez, Óscar Puente, del que señalan que la biografía del ministro de Transportes en la web de Moncloa y de su cartera sigue figurando un máster en dirección política por la Fundación Jaime Vera, que, como aclaró hace 7 años la secretaria de Igualdad del PSOE, Carmen Clavo, no es más que un curso que no tiene nada que ver con una titulación oficial.
Espacio también para la entrega de los premios Princesa de Girona.
ABC lleva a su portada una fotografía de la familia real acompañada del titular. Doña Leonor alaba el trabajo sin atajos de los jóvenes por el bien común. Añaden también que el rey destacó en su discurso el conocimiento mutuo, afecto y solidaridad entre Cataluña y el resto de España. También La Razón recoge las palabras de Felipe VI en las que habla del valor de confiar en el talento joven.
Y además, la selección española jugará la final de la Eurocopa femenina.
Sois gigantes, titula hoy el diario Marca bajo una foto de todas las chicas de la convocatoria de Montse Tomé, portada completa también para La Roja en el AS con el titular finalísimas. En la primera del País leemos que Aitana mete a España en la final y en la del Mundo, sufrimiento y éxtasis de España, en referencia a lo rocoso del partido. Subtitulan un gol de Aitana en el 113 de la prórroga clasifica a la selección para su primera final de Eurocopa con Inglaterra como rival.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Ángela, Arturo, qué bonito es reencontrarte con ese amigo con el que, por lo que sea, has perdido el contacto. Todo nos ha pasado.
Pues sí.
Y es verdad que hay algún tipo de amigos que no hace falta que estés viéndoles cada día, cada semana, cada mes o incluso cada año. Que ese reencuentro parece como si el tiempo no hubiera pasado, ¿verdad?
Eso es maravilloso. Sí. Eso en los pueblos pasa muchísimo.
Te reencuentras con él y es como si no hubieran pasado los años.
¿Cuántos amigos se van a reencontrar ahora en verbenas?
En verano, sí.
En fiestas de pueblo, como
verano,
decía Arturo.
Toda esa gente que salió de los pueblos, que vuelve cada verano, que durante el año no pisa el pueblo, ¿verdad?
O que va demasiado poco o que cuando van no coincide precisamente con ese amigo.
Pues eso, no exactamente lo del pueblo, pero eso es lo que les pasa. El reencuentro es lo que les pasó hace unos días a Aitana y Ana Guerra. Fueron dos de las concursantes de Operación Triunfo 2017, dos de las más queridas, y además lo petaron con este Lo Malo, que casi no representa en Eurovisión. Pero la vida, y no sabemos si algún encontronazo terminó por separarlas, hasta ahora. Y 7 años después han vuelto a cantar juntas.
Y no es el único reencuentro que hemos vivido en Operación Triunfo, seguramente el más sonado de todos es el que protagonizaron Chenoa y David Bisbal.
Este reencuentro, previo a un desencuentro, había habido otros factores, Ángela.
Muchos. De hecho, la primera vez que cantaron esta canción en el concurso eran pareja, la última vez que la cantaron no, y en medio hubo el momento chándal famoso de Chenoa, y también en esa actuación que hicieron en ese reencuentro, no sé si te acordarás, la famosa posible o presunta cobra.
Cuando uno está cantando en un escenario una canción así, hay que darle al público lo que pide. Estuvo muy feo aquello.
Sí, un poquito incómodo, como tú menos.
Es que Arturo es incapaz de hacer eso.
Yo jamás haría algo así. No dejaría quedar mal a nadie.
Hay que aprovechar la oportunidad que surja, ¿verdad?
Efectivamente.
Mira, oportunidad para reencontrarse no le ha faltado, por ejemplo, a las Spice Girls. Estás echando cuentas, se han reencontrado ya por lo menos 3 o 4 veces. ¿Qué te parece?
¿Siguen cantando juntas las Spice Girls?
No, para nada. De hecho, yo creo que cantar no canta ya ninguna, ¿no?
Una de ellas ha estado más metida en la Fórmula 1, la mujer de Christian Horner, que otra cosa.
Si es que alguna vez llegaron a cantar.
¡Hombre! ¡Uy!
Con las Spice Girls, ¿no,
Antonio? Ese jardín no lo pises, Antonio. Por ahí no pases, ¿eh? Mira, hay muchos más ejemplos, pero quiero quedarme con uno especialmente porque sé que te va a encantar. La banda quizá no la conoces, es coreana, el K-pop este que se lleva tanto ahora.
No trabajo yo las bandas coreanas.
Bueno, pues se llaman BTS, ¿no, Arturo? Tú.
BTS, lo llaman bueno, los más fans, claro.
La primera en la frente. Suenan así, mira.
¿Y estos qué han hecho los BTS?
Estos no se han separado porque se habían peleado. ¿Entonces? Se han separado porque el servicio militar coreano les llamó, les dijo, oye, tenéis que hacer la mili. 18 meses separados, se han vuelto a juntar ya con la mili hecha.
Aquí en España les pasó algo similar a los Pecos.
Ahora sí que me han matado.
Que por cierto, yo creo que siguen de gira. Estuvieron aquí en el fin de semana con Cristina, que a mí me parece que son un auténtico...
Vamos. Ojo, y en su momento levantaban las mismas pasiones que estos chicos sí. Ahora, ¿eh?
Y los Pecos las siguen levantando, aunque ya con un determinado tipo de edad. Venga, que ponemos rumbo a las 7 de la mañana aquí en el...
Y sin pelearnos.
Pero luego nos reencontramos.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano, igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Tengo 3 trabajos para vosotros. 2 están tirados y el otro es ir al infierno.
Arnold Schwarzenegger.
Has perdido peso.
¿Ah, sí?
Bruce Willis.
No, sí.
Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
Que no cuadra aquí.
Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
El sábado a las 10 de la noche...
Diría que hemos empatado.
Por favor, sigue soñando.
En 13.
Contestar un mensaje puede esperar. Tu serie pendiente puede esperar. Hasta el viaje de tus sueños puede esperar. Tu salud, no. En Línea Directa te lo ponemos muy fácil. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo a los mejores médicos y hospitales sin copagos y desde solo 19,50 euros al mes. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no...
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Acierta seguro con la nueva tarifa Tu Casa 50 de Endesa. Porque, tengas la edad que tengas, ahora tienes un 50% de descuento automático en tus 50 horas de mayor consumo de luz para siempre. Contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la 1, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias.